de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Queridos amigos, damos inicio a un nuevo Punto de Cruz. Yo soy María Elena Cruz Varela, su compatriota. Y del otro lado, a muchas horas de vuelo, a una franja horaria completamente diferente a la nuestra, tenemos al artista visual cubano Julio Llopis Casal. Yo sé que muchos lo recordarán porque en un momento determinado tuvo una actitud activa, convirtiéndose pues en uno de los miembros principales del movimiento 27N por la libertad artística en Cuba. Hola, Julio. Hola.
¿Me oyes? Hola, María Elena, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, te escucho bien.
Ya, pues desde Madrid, donde ha terminado exiliado como la mayoría de los jóvenes artistas cubanos que han tenido una posición crítica y contestataria con el régimen, ha terminado exiliado en Madrid y de alguna manera padece ese mismo síndrome que padecemos todos, ¿no? La mayoría de los cubanos cuando nos dan la patada en el estómago y tenemos que salir volando de la isla sin poder regresar. Yo no he regresado nunca más. Me imagino que Julio, por lo menos en el tiempo que lleva en España, pues en esta época no ha podido volver tampoco. Sé que tienes a tu mamá ya, ¿verdad?
Sí, sí. Mi madre está en Cuba.
Ya. Yeah. ¿Qué tal el exilio, Julio?
Bueno, el exilio es un renacer en todo sentido. Por un lado, es positivo porque uno tiene la oportunidad de conocer algo nuevo que siempre viene bien para los cubanos que vivimos en una realidad tan monótona desde hace tantos años, pero a la misma vez es complejo porque hay que aprender nuevos hábitos, hay que comprender nuevos protocolos y sobreentendidos que hay que coger sobre la marcha, y la sociedad no se detiene para que tú te incorpores. Y sobre todo, lo más importante, tú lo sabrás, que hace tantos años tuviste que exiliarte, es entrar en democracia y capitalismo, como se le quiera llamar, que es una realidad totalmente diferente a la que vivimos en Cuba, en que estamos sometidos a una misma fuerza desde hace muchos años, que es la del Partido Comunista de Cuba, y la idea de lo que es la vida en términos financieros y materiales desde el lado acá del exilio es completamente distinta, y eso es duro aprender, pero no queda de otra.
Sí, mi experiencia realmente es que invertí también muchísimo tiempo en desaprender. Yo decía, si hemos vivido tantos años en un país equivocado, quiere decir que la mayoría de las cosas que hemos aprendido están equivocadas y por tanto hay que desaprenderlas, ¿no? Es muy difícil, sobre todo, bueno, tú saliste mucho más joven que yo tenía casi 40 años cuando salí de Cuba y con síndrome de estrés postraumático que no lo he superado, lo tengo ahí, pero ya lo uso como si fuera de decir, bueno, es una cantante de ópera. Ya. Así lo trato de ver con humor, ¿no? Es difícil sobre todo por eso, porque estamos fuera Cuba está fuera de contexto. Yo siempre le digo, no sé qué tú crees de eso, a la gente, nosotros no salimos para afuera, nosotros salimos para adentro, aunque parezca un afuera estamos en Cuba, estamos fuera de todo el mundo, de cómo se mueve el mundo. Los países más pobres, los países más ricos, todos los países funcionan con la economía de mercado, ¿no? Donde el capital es el que prima y en Cuba te han querido meter la cañona en la cabeza que la ideología es lo más importante. No hay ideología con el estómago vacío. No hay, imposible. Déjame hacerte una pregunta, Julio. sobre algo que llevo días pensando. ¿Qué diferencia tú encuentras entre héroes, víctimas y mártires?
Entre héroes,
víctimas y mártires.
Sí. Es complejo ahora que me la sueltas así, me has soltado la papa caliente en las manos, porque alcanzo a intuir que tienen diferencias entre sí, pero a la misma vez tienen una raíz. Voy a tratar de responderte de la manera más exacta.
Te lo voy a poner más simple, porque esto es un contencioso, pero un lío que me he buscado el otro día hablando en un podcast con Carlos Manuel Álvarez, que es de tu misma generación, que están en la misma onda, son jóvenes los dos, son inteligentes, creativos. Donde yo siempre digo que yo no soy una víctima. Yo no te considero una víctima, por ejemplo. Yo no considero una víctima a los que están presos del 11J. Los considero héroes. Lo mismo que me considero a mí misma. Yo renuncié al victimismo porque en primera le das el poder al otro que te victimiza. Entonces tu acción de enfrentamiento pierde toda importancia, pierde todo el valor porque eres la víctima. No. Y me he quedado pensando en eso y dije, bueno, tengo la oportunidad de hablar con alguien inteligente. ¿Qué tú piensas de eso? Tú piensas, por ejemplo, que Diubis Laurencio, ¿sabes quién es, verdad?
¿Cómo no?
Bueno, ¿es un mártir o es una víctima?
Yo creo que ambas cosas. Es una víctima en el sentido de que tuvo que vivir una realidad muy dura contra la que no podía hacer prácticamente nada por el hecho de vivir en la periferia de La Habana, por el hecho de ser negro, por el hecho de cargar con todos los estigmas que significa ser un negro en una sociedad como la cubana. Pero a la misma vez es una persona que encarna desde el punto de vista simbólico, por desgracia, la simbología en un grado extremo de lo que es vivir en una sociedad como esa, en un contexto como el 11 de julio, aunque lo asesinaron, el día 12 él dio un salto de libertad.
Exactamente.
Y ese salto de Ese salto de libertad tuvo un sentido simbólico que desde el punto de vista coreográfico, digamos, terminó con la muerte de un hombre inocente, baleado por la espalda de manera cobarde, por un oficial de la policía que tiene total impunidad en un contexto como el del castrismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, tú eres, yo siempre he pensado que para mí, y me puedo estar equivocando, pero es mi derecho también, tú sabes, la democracia te permite eso.
Sí, claro.
las verdaderas, cuando a mí me dieron los mítines de repudio y me arrastraron escaleras abajo y me coreaban ahí, aquellos muertos de hambre, hambreados, al sol, posiblemente con sed. Yo sentía que la víctima eran ellos, que la víctima son los que dan golpes, los que dan mítines de repudio, porque son como los que van al matadero diciendo sí, yendo quizás a veces hasta en contra de sus mismas necesidades, ¿no? Y sus mismos deseos. Y también he pensado, y te lo digo porque a mí lo que me importa es eso, ¿me entiendes? Compartir lo que siento, lo que
claro.
pienso con la gente, con los míos, con los que yo considero que son los míos. La víctima siempre es, hasta la misma palabra, algo pasivo, ¿no? Pasivo, pero en cuanto
claro.
tú haces un gesto que no tiene que ser grandilocuente ni gritado, ni mucho, aunque sea por salvar tu vida, ya los que se marchan son los máximos, han sido opositores al estado de cosas en Cuba. Los que lo hacen a su manera, ¿no? O arriesgan su cuerpo en balsa.
Claro.
Entonces, si estos tipos tienen el valor de llamarle héroes a los cinco espías que estaban cumpliendo condena en Estados Unidos, que no son ebrios, son delincuentes, son espías, están espiando, y ellos lo transforman el discurso. Yo no quisiera entregarle a ninguno de los, por ejemplo, de las víctimas del remolcador 13 de marzo como víctimas. Entonces yo en mi catauro, yo los catalogo como mártires. Porque una manera de revertir el discurso, ¿no? De recuperar la estima, que es una de las cosas que los cubanos tenemos más afectada, ¿no? ¿Qué tú crees de eso? Sí.
No, nunca había sintonizado exactamente con eso, esas ideas que has compartido ahora conmigo, pero te lo agradezco tremendamente porque llevas muchísima razón en lo que dices, María Elena. De algún modo, el peligro que implica asumir la libertad de modo general y de modo más particular en un país como Cuba, es un acto de liberación independientemente de que tenga consecuencias que pueden ser muy graves. Ya vemos cómo en el caso de Diubi le costó la vida. Pero visto de esa misma manera, los represores, las personas que están alineadas con el castrismo, refrendándolo o practicándolo como un soldado más, están en una situación de relativo empoderamiento, porque es un poder que le da el gobierno cubano, pero son personas que tienen una vida que es totalmente opuesta a la libertad. Son personas que han pactado con un modo de vida que los limita tremendamente al lado del gran espacio de libertad que tiene quien decide afrontar las consecuencias de ser libre en una dictadura. Está Diubi Laurencio, pero también están Michael Osorbo y Luis Manuel en la cárcel. También está Angélica Garrido, que es poeta como tú, y la lista, que es inmensa y dolorosa, de los presos políticos. Esos presos, te habla mucho, le he escuchado a colegas y a muchas personas, Catherine Bisquet lo dice, Ana Melis Ramos lo dice, que esos presos en ese lugar inmundo en que los puso el castrismo, en esos escasos metros cuadrados, son verdaderamente libres al lado de lo que pudiera ser, en términos de libertad, un represor, un policía, un agente de la seguridad del Estado o un abyecto severista. En ese sentido, tú lo que propones es mirar desde otro punto de vista, en que el sentido de precisamente... víctima, héroe, ¿cuál era el otro término que usaba?
Mártir.
Y mártir adquieren un sentido totalmente distinto a lo que es el martirologio para el castrismo, la heroicidad y el victimismo.
Tú sabes, hay un dato que quizás muchos cubanos no sepan. La famosa cifra de 20.000 muertos que costó la Revolución Cubana, y te estoy haciendo comillita con mis dos dedos, con mis cuatro deditos así, que eso es una mentira. Eso es mentira. Eso fue una patraña entre Fidel Castro y Miguel Ángel Quevedo, que fue creado porque, tú sabes, las sociedades tanáticas, como es casi toda América Latina, ¿no?
Claro.
Adoran el panteón de los muertos, de los mártires, ese gesto heroico que te quita la vida. Por eso a los del 13 de marzo se les considera víctimas y no mártires, porque estaban salvando su propia vida, ¿no? Estaban luchando, o sea, se rebelaron. Te quito mi cuerpo, te quito el espacio que habito, te quito mi pensamiento y me voy a ser libre o mártir, ¿no? Y mueren así. Pues es mentira. No llegan a 1.800 muertos de los dos bandos, del ejército de Batista y de los guerrilleros del campismo de la Sierra Maestra. Esa es una cosa. Y la otra es, tú no te has dado cuenta, yo creo que sí, porque tú eres bien inteligente, yo vengo siguiéndote el rastro calladita hace mucho tiempo, a ti, a tu mujer, a la que quiero un montón, a pesar de que no la he visto nunca en persona, por un pequeño dato, que estudió con mi hijo, con mi hijo más pequeño, con Arnold. tú te das cuenta de lo que es el odio a la libertad ajena. ¿Tú no crees que detrás de todo eso que dan golpe, más que un sentimiento patriótico, hay una revancha envidiosa y espantosa de la libertad del otro que se decide a saltar del hombre de la caverna de Platón, ¿me entiendes? Que se decide a decir, oye, no, por aquí no, por allá. Yo lo siento así, yo siento que cuando hundieron el remolcador 13 de marzo, te digo porque hace poco, el 13 de julio se cumplió un aniversario, eso había un odio a la libertad del otro, al cómo te atreves, ¿no? Y eso desata crueldad, desata envidia, que son bajas pasiones. No es patriotismo, es odio a la libertad del otro, a que el otro se atreva a tener un gesto, ¿te parece?
Pasa lo siguiente, yo te escuchaba hablar y claro que eso sucede, hay envidia y hay resentimiento, sobre todo ante el que es libre. Ese es el sentimiento que yo creo que invade a un represor o a un colaborador en todas índoles, porque el arrojo y la honestidad de abrazar la libertad, una vez más te digo, a pesar de las consecuencias, ponen en entredicho la moral del otro. Yo creo que es lo que le pasa a los represores y a los cómplices, que ellos ven tambaleada y en riesgo esa tranquilidad, que no es otra cosa que una tranquilidad por la vía del ostracismo y la resignación de vivir en un país en que absolutamente todo depende de los dictados de muy pocas personas, y mientras Fidel Castro vivió casi exclusivamente de él. Eso pone al represor, a la persona deshonesta, en una situación moral en que necesitan sobrevivir, así sea de una manera más deshonesta de la que la han hecho. Y entonces están dispuestos a coartar la libertad del otro con tal de conservar tranquilidad, porque son personas que yo creo que lo que les sucede fundamentalmente es que no valoran y no tienen ninguna estima por lo que es la libertad, que es vivir a la intemperie, corriendo muchos riesgos, pero de cara a la posibilidad de una liberación inimaginable dentro de los predios del castrismo.
Si tú tienes que depender del otro para comer, ya no eres una persona. Te deshumanizas tú mismo. Te deshumanizas, a los animales se les da la comida, se les pone en un pozuelo, se les dice puedes comer esto, puedes aquello, puedes comer lo otro. Yo creo, ahora oyéndote, ¿me entiendes? Me doy cuenta de eso, que se han deshumanizado porque los han animalizado, por eso pueden dar golpes, pegar tiros por la espalda. Y bueno, pero ahora yo quiero cambiar un poco el tema. ¿Estás creando o todavía no? No te atreves.
Afortunadamente, eso, buena pregunta. Yo tenía mucho miedo a partir de que bueno, hace mucho tiempo, porque aunque decidí de manera relativamente reciente abandonar Cuba con Luz, mi esposa, y sus hijas, sí hice el ejercicio de imaginación muchas veces de visualizarme fuera de Cuba y visualizarme fuera de Cuba, independientemente de tener que trabajar de sol a sol para ganarme la vida de una manera totalmente distinta a como se hace en Cuba. Traté de visualizarme creando fuera de Cuba y me daba terror la idea, te lo confieso. Pero afortunadamente me encontré con un contexto, no sé si tiene que ver con el hecho de que vivo en Madrid, España, hay una cercanía cultural con los cubanos, que tal vez no encontraría en Berlín, en Holanda, incluso en Estados Unidos, en otro sitio que no fuese Miami. No sé si será por eso, pero sí he tenido el impulso de crear. Por un lado, me vine con un grupo de materiales para trabajar, porque en los últimos años, me refiero al año 2020, específicamente con la pandemia, todo el asunto del acuartelamiento en San Isidro, en T7N, etcétera, yo no tenía tiempo mental como tenía antes para dedicarme a crear lo que me gusta. Fueron muy pocos y excepcionales los momentos en que encontré paz para solucionar una idea, para cerrar una pieza. Entonces, por un lado, he venido a España, tengo un poco más de esa paz mental, aunque se me va el grueso del tiempo y la energía en ganarme la vida y pagar las cuentas, pero sí tengo esa paz mental. Cuando tengo un momentico, a veces en la noche, en el día, ya por el simple hecho de tener la tranquilidad de que voy a salir del edificio donde vivo y no va a haber un agente de la seguridad del Estado en los bajos del edificio impidiéndole a Luz salir a la calle o a mí, ya simplemente por ese hecho yo tengo paz mental para crear. Y además siento, me inspira curiosidad la cultura material. He descubierto que la basura, respecto a lo que es la basura en Cuba, es muy diferente, pero ya estoy, ya me siento en la fase, en el momento de que también empiezo a encontrar similitudes, porque basura es basura. También también me inspira lo que oigo, también me inspira lo que veo, me inspira mucho en lo que te decía, encontrar similitudes y diferencias entre la vida que yo tenía en Cuba y la vida nueva a la que me estoy enfrentando, y eso es inspirador. Ya poder exponer mi obra es otra cosa. Afortunadamente, en febrero de este año pude participar en una exposición. Dios quiera que pueda seguir siendo así, pero de momento me da tranquilidad que no me invadió un bloqueo creativo, que era algo que estaba seguro que me iba a suceder. Afortunadamente, no. Algo de bueno puedo decir que sacaba en ese sentido.
Es pronto todavía, y tienes todo el tiempo del mundo por delante. Es pronto. Afiánzate, apréndete tu nueva realidad, abrázala. Y con eso, eso es un buen material. Y no tengas miedo, búscate algo que nosotros no, los únicos agentes que conocemos los cubanos son los de la seguridad del Estado. Pero hay agentes artísticos, agentes literarios, agentes de todo, que no tienen que ser precisamente los de la seguridad del Estado. Y pueden ayudarte. A mí me gustan mucho las cosas que tú haces. Yo te digo, yo te he seguido en silencio.
Muchas gracias, María Elena.
Esa parte de mí que nunca se ha ido de Cuba, ¿no? Esa esperanza de como yo decía hace 30 años cuando llegué a Miami, me decían, ¿cómo tú ves la solución de Cuba? Y yo decía, eso yo lo veo por lavado generacional. Se van lavando las generaciones, se van lavando. Y la diferencia está en que cuando la declaración de los intelectuales yo conseguí que firmaran 20, conseguimos, ¿me entiendes? 20, salieron 10 nada más de impacto, porque si no la seguridad nos quitaba la carta y se acababa todo, pero realmente fueron 20. Y el 27N, aquello estaba lleno, a mí casi me da un infarto viendo aquello.
Exacto.
Viendo aquello, yo me sentí honestamente por primera vez de verdad. Sentí que en mí había algo que sabía, y me sentí reivindicada y me sentí absolutamente perteneciente a esa generación, a pesar de la diferencia de edad,
me encanta escuchar
de años y de todo, ¿no? Ya yo voy a cumplir 70 años el mes que viene, y los llevo, y me gusta eso, ¿me entiendes? Se nos está acabando este tiempo chiquitico que nos han dado. Están pensando extender un poco el podcast porque a la gente le gusta, y bueno, yo soy para servir. Yo tengo camino de servidumbre, como decía Friedrich Hayek, ¿no? Yo te digo que los quiero muchísimo, que me los llevo puestos, los tengo puestos a todo encima de mí, en mi corazón, como medallitas, como un traje, como un... Y quiero hablar con Luz el próximo viernes. Mira, a ver, por favor, si eso puede ser.
¿Cómo no? Una mujer gestiono tan, eso sí. Y te garantizo que haré todo lo que esté en mis manos. Para que...
Porque ella es una mujer sensible, inteligente, valiente y talentosa también. O sea, son una hermosísima pareja. A mí me dio mucha alegría verlos la foto de la boda en el Parque Lenin, en el Parque, en la estatua de Lenin. sentados en el banco de Lennon en el parque. Lennon. Y fíjate lo que es, fíjate que dije Lenin, ¿te das cuenta? No,
así son las cosas.
No, nadie escapa. Julio Llopis Casal, te deseo lo mejor del mundo, te deseo todo, todo lo mejor del mundo, porque tú eres lo mejor del mundo. Cada uno de nosotros somos lo mejor del mundo. Vas a tener mucho éxito, te va a ir sumamente bien. Ábrete al mundo.
Muchas gracias.
Ábrete. Ábrete, porque cada día es un nuevo nacimiento. Y te va a ir muy bien, porque tienes talento, eres inteligente, eres bueno, eres buena persona. Así que estamos conectados, como diría Luis Manuel y el Osorbo. Estamos conectados, te llevo puesto. Te quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Y tendremos una segunda, una tercera y una cuarta vez, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Punto de Cruz. Yo, quien les habla, su compatriota María Elena Cruz Varela, que les digo que, tal como decía Machado, se hace camino al andar. No hay caminos hechos. Hasta la próxima.